Los videojuegos son el presente y el futuro, pero todo futuro tiene una historia que contar. Por eso en Con el Joystick te vamos a contar
el pasado
del futuro. Soy Maxi Salgado y sumate a los Andes Podcasts.
A la hora de hablar de videojuegos,
los de fútbol son los más conocidos por los fanáticos argentinos. FIFA y Pro Evolution Soccer son un clásico, más allá de que hay muchos otros que quedaron en el olvido por la popularidad de los títulos de Electronic Arts Sport y Konami respectivamente. Y como siempre que hay dos grandes que se contraponen para cualquier futbolero de ley, ese choque sería como un River Boca. Justamente los dos equipos que se cruzarán en la final de la Copa Libertadores y que también han decidido tomar partido para uno u otro lado. River fue el primer equipo de Argentina y Latinoamérica en armar su departamento de deportes electrónicos y más precisamente
de fútbol.
Desde hace dos años que en Núñez se desarrolla el proyecto esperando que se lanzara el certamen nacional, el que fue anunciado hace unas semanas y comenzará a jugarse a fines de noviembre con Javier Mascherano como cabeza del proyecto. Boca pateó el tablero este año al vender su licencia a Pro Evolution, lo que llevó a que FIFA lo eliminara de su nueva versión.
Sin el escudo,
la indumentaria oficial, ni la mítica bombonera, un equipo llamado Buenos Aires y con camiseta celeste similar a la de Uruguay, es el que ocupa su lugar entre los 26 elencos de la Superliga Argentina. Para colmo, es la primera vez que un club de tamaña envergadura aparece como un conjunto genérico y sin la posibilidad de personalizarlo en el juego.
Tras perder los derechos de la Champions League,
algo que históricamente habían tenido, y la Europa League luego de una década, la compañía japonesa Konami se le adelantó a la estadounidense Electronic Arts Sport, ofreciéndole a Boca Juniors un contrato de exclusividad inédito por los próximos 3 años, dándole a los fanáticos del juego en las consolas PlayStation 4, Xbox y Nintendo la posibilidad de utilizar los jugadores reales con uniformes e iconografía actuales, incluyendo el legendario estadio de la Bombonera. Esta movida fue más allá, no solamente porque usaron a Darío Benedetto, figura icónica de los Xeneizes, como portada del juego, sino que River arregló con Konami para llevar la publicidad de PES en los números de la parte trasera de la camiseta.
Justamente el jugador de Boca
es el de mejor valoración tanto en uno como en el otro juego. Por el lado de River, el más valorado en ambos títulos es Franco Armani. En realidad, Boca está más arriba que River en lo que a plantel completo se refiere, pero con muy poca diferencia, lo que hace que el choque aparezca como muy ajustado en las consolas, al igual que en la vida real.
Corría el año 1993,
cuando el primer FIFA llegó al mercado para revolucionar el mundo de los juegos de fútbol. Poco a poco, Electronic Arts se fue haciendo con el mercado por su estilo de juego rápido y sencillo, pero en 1997 le surgió un gran competidor. Aquel año, Konami decidió lanzar International Superstar Soccer Pro, al que todos llamamos ISS Pro, y que a partir de 2001 pasaría a llamarse Pro Evolution Soccer. Aquel juego ofrecía una experiencia totalmente diferente a la de FIFA, y no fueron pocos los usuarios que optaron por pasarse al juego de Konami. ISS Pro optaba por la simulación pura y dura, todo un acierto que hizo que miles de jóvenes jugadores de la época apasionados por el fútbol comenzasen a decidir que eran mucho mejor que FIFA, pese a que no contaban con licencias oficiales y los nombres de clubes y futbolistas
eran aproximaciones
a los reales. ¿Quién no recuerda a Roberto Larcos, Raboldi, Batustita? Así nació una rivalidad tan apasionante como la que viven los hinchas de River y Boca en la Argentina. En 2001, cuando ISS Pro pasó a llamarse PES, la rivalidad ya era máxima, pero iba a ocurrir algo que cambiaría el destino para siempre. Llegaba la época de PlayStation 2 y ahí la saga de Konami aumentó considerablemente su número de usuarios. Aunque FIFA seguía teniendo una venta colosal, cada vez eran más los que se destacaban por Pro Evolution Soccer y a partir de 2002, cuando la saga de Konami se abrió a otras plataformas que no fuesen PlayStation,
todo cambió.
Viendo que PES empezaba a hacerse con el mercado, Electronic Arts decidió cambiar el estilo de FIFA y seguir los pasos de la saga de Konami. Así FIFA se fue volviendo poco a poco más un juego de simulación deportiva, recuperando el cariño de aquellos usuarios que decidieron dejar de lado la saga por su falta de realismo. Los grandes cambios de la saga FIFA hicieron parecer que PES se empezaba a quedar estancado y esto llegó a su máxima representación cuando Electronic Arts introdujo el modo Ultimate Team en FIFA 09. Aquel modo de juego enganchó rápido a los usuarios que se peleaban por ver quién conseguía formar el equipo más competitivo. Por suerte, la llegada del juego online y la popularidad que fue ganando YouTube ayudó que FIFA remontase, ya que los videos sobre el modo Foot no tardaron en volverse virales.
De entonces,
parece que FIFA ha sabido captar más la atención de los usuarios que Konami y ha ofrecido un mejor servicio acorde a las demandas. Así, hemos visto la llegada del modo El Camino con FIFA 17, un modo historia que ha continuado en FIFA 18 y volverá en FIFA 19 para seguir narrando las andanzas de Alex Hunter en el universo del fútbol. FIFA 18 vendió 16 millones y medio de copias, mientras que PES 18 alcanzó tan solo un total de 930.000. Pero para hablar de esto tenemos que hablar de los juegos de fútbol que hicieron historia antes de estos dos. El pionero de los juegos fue Football Manager, que salió en 1982, desarrollado en Inglaterra por Kevin Toms para la empresa Addictive Games, y rápidamente se convirtió en un éxito para las computadoras de la época. Desarrollado enteramente en Basic, el juego prácticamente no tenía gráficos y contaba de planillas en las que se decidían los cambios y se diagramaban las tácticas para los partidos. El objetivo era tomar un club inglés en la cuarta división
y llevarlo
a lo más alto. Tekken World Cup
salió en 1985.
Fue el juego que cambió por completo la manera de jugar fútbol. Su novedosa vista satelital y el seguimiento de la pelota marcaron un antes y después en la programación de este tipo de juegos y además permitió algo
nunca antes visto:
el mano a mano entre dos humanos. Lanzado en la previa del Mundial de México 86, los equipos presentaban los colores de los seleccionados más ganadores como Argentina, Alemania, Brasil, pero no hacía referencia a ninguno por su nombre. La celebración de los goles en trencito de todos los jugadores era su marca registrada. Y por último hablaremos de Seibu Cup Shocker, salido en 1991, un absoluto clásico. Ya con una cámara más televisiva para seguir el juego y gráficos más modernos, el título tenía como gran atractiva la aparición por primera vez de jugadores de la vida real, personificado en los capitanes de cada seleccionado, celebrando o lamentándose
cada gol.
Así, aparecía Maradona con un ánforo descomunal que le daba un toque algo especial a la hora de elegir cada equipo. Esto fue Desde el Joystick. Soy Maxi Salgado y te invito a escuchar más capítulos en Spotify y en todas las plataformas de Diálogos Andes.